¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco, una edición especial, por supuesto, porque es el último día del año 2020. Estamos aquí en Radio Duna, el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar además en el canal 665 de BTR, pueden utilizar la aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl. Ahí nos pueden escuchar, nos pueden ver también a través de nuestro streaming. Estamos en duna.cl con todos los programas, con la música, con las noticias actualizadas permanentemente y también con nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Pueden escuchar, por ejemplo, Coronavirus al Día con Francisco Aravena. Pueden escuchar Puro Cuento en la voz de Bárbara Espejo y los podcasts de nuestros programas. Tenemos un interesantísimo programa en el día de hoy porque vamos a conversar sobre ciencia. Estaremos con el profesor Ramón Latorre, destacadísimo bioquímico, doctor en ciencias, Premio Nacional de Ciencias de Ciencias Naturales del año 2002 y además director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Sin duda un observador privilegiado de lo que ha sido este año en materia científica, un año con tal vez algunos de los desafíos más importantes que ha tenido la humanidad y más urgentes que ha tenido la humanidad en el último tiempo. Para comprender un fenómeno, para comprender el COVID-19, este coronavirus, ¿no es cierto? Que además tuvimos noticia de él, o más bien la Organización Mundial de la Salud tuvo noticia de él hace exactamente un año, el 31 de diciembre del año 2019. Por eso que queda bautizado, ¿no es cierto?, como COVID-19, ya cuando se va comprendiendo esto que en su minuto, en los primeros momentos, aparecía como una neumonía de origen desconocido. Y ya después comienza obviamente la investigación y se hace todo el estudio del genoma y finalmente se define cuáles son las características de este virus. Cosa que en definitiva, un año después, menos de un año después en realidad, ya se transforma en una vacuna, en varias vacunas en realidad, y varias de ellas además con una alta efectividad. Hoy día, a propósito de eso, Chile recibió buenas noticias por el hecho de haberse recepcionado este segundo embarque con 11.700 dosis. Es interesante además porque no corresponden a la segunda dosis de la primera que ya se puso la semana pasada, que había llegado el día 24 de diciembre, sino que corresponde a primeras dosis para más personas, básicamente para más trabajadores de las unidades de pacientes críticos en distintas regiones de nuestro país. Fue la buena noticia del día, sin duda, en términos del desarrollo de la pandemia. Pero desgraciadamente hubo malas noticias también, malas noticias que muestran que ha habido un aumento, una variación de 7% en los casos confirmados a nivel nacional la última semana y de 30% en las últimas dos semanas. Una cantidad muy importante de casos nuevos, 3.022 casos nuevos. Hace mucho rato, desde julio, que no había tantos casos en un mismo día. Así que son realmente cifras muy, muy preocupantes que sin duda deben alertarnos. Alertan sin duda a las autoridades y también debe hacerlo a todos nosotros. Si usted va saliendo de la ciudad, si va saliendo, por ejemplo, la región metropolitana, es muy probable que tal vez nos esté escuchando. No cambie la radio porque nos vamos a retar, pero no sé si retar. Llama la atención sobre un fenómeno que desgraciadamente se está dando, que más allá de lo que diga la autoridad, en definitiva, ni el ministro de Salud, ni el presidente, ni la subsecretaria, ni nadie, con todos los errores que puedan cometer y que ustedes puedan criticarles, bueno, o que podamos criticarles, la verdad que ninguno de ellos puede quedarse en la casa y cuidarse y ponerse la mascarilla y lavarse las manos y mantener la distancia con otros por nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros, cada uno de nosotros. Y si usted va en el auto y sabe que va saliendo medio a la mala y cree que va a poder pasar por el control sanitario, porque todavía, a esta hora todavía, hay mucha gente que intenta salir, bueno, no lo haga. Devuélvase antes que lo devuelvan. Se han devuelto a varios miles de personas en los distintos controles sanitarios, estos cordones sanitarios que se han instalado. Como les decía entonces, la verdad que malas noticias, hay 2.162 ventiladores totales, pero solamente 272 que están disponibles. En las UCIs hay en este momento 766 personas, 579 de ellas están con apoyo de ventilación mecánica, 63 en estado crítico. Así es como muchas familias chilenas están recibiendo, o están despidiendo el 2020 y están recibiendo el 2021. Es un fenómeno del cual hay que tomar conciencia en el momento en que uno toma de ciertas decisiones. ¿Salgo o no salgo de vacaciones? ¿Me voy o no me voy? Fuera de la ciudad, respeto o no respeto la distancia, las recomendaciones que se han dado, bueno, obviamente que queda en manos de cada uno, pero sin duda que son decisiones absolutamente cruciales que tenemos que tomar. Oye, para cambiar un poco el tema del coronavirus, quiero cambiarlo completamente, porque hay un estudio que es bien interesante, lo hemos hablado otras veces acá en el programa. ¿Qué es lo más eficiente en términos de realización de ejercicios para lograr un mejor estado físico, invirtiendo la menor cantidad de tiempo posible? Parece una obsesión de mucha gente, ¿eh? Incluso ahí siempre aparecen publicidades con solamente, qué sé yo, con solo 15 minutos diarios usted puede lograr un estado físico espectacular y así. Y había en general muchas investigaciones, pero este ya se pasó. Este es un estudio que fue realizado por un fisiólogo del ejercicio de la Universidad de Texas en Austin, y también por un asistente de él, el profesor, el fisiólogo se llama Ed Coyle y el asistente se llama Jacob Allen, que empezaron a estudiar algo que sobre lo cual hay ya bastante conocimiento acumulado, que tiene que ver con los llamados HIIT o H-I-I-T, ¿no es cierto?, que son los intervalos de alta intensidad. Son ejercicios de intervalos de alta intensidad. Usted le mete con todo durante unos pocos minutos o un minuto y después descansa y después de nuevo meterle con todo. Y bueno, y se ha demostrado que ese tipo de ejercicio, con esas características, estoy simplificándolo absolutamente, pero se ha demostrado que tienen efectivamente una incidencia muy importante en el estado físico, en el estado de salud en general. Ayudan a la fuerza, al rendimiento físico en general de tanto adultos como de jóvenes, etcétera, etcétera. Bueno, hasta incluso de adultos mayores. ¿Qué hicieron ellos? Dijeron, bueno, ¿qué tan breve debe ser ese momento de alta intensidad en el ejercicio? Porque en general se utilizan un minuto, o yo por lo menos había visto hasta 30 segundos. 30 segundos de ejercicio de alta intensidad y después descanso. Pero estos ya se pasaron, porque han descubierto que incluso con 4 segundos de ejercicio, 4 segundos de ejercicio ya puede marcarse una diferencia importante. Ellos utilizan una bicicleta, una bicicleta estacionaria que especializada en este tema. No son muy baratas ni están muy disponibles, pero bueno, se puede, y habrá otras, digamos, que las puedan reemplazar para hacer este tipo de ejercicio, que son ejercicios súper abreviados. Bueno, ellos estudiaron intervalos que van desde los 4 minutos prolongados hasta 20 segundos rápidos. Eso es lo que se había estudiado en general. Lo que hicieron entonces Ed Coyle y este otro investigador, Jacob Allen, fue reducir eso, como yo les decía, al intervalo más corto posible. Este estudio que se acaba de publicar decidió que lo que iban a definir como intervalo de ejercicio intenso era 4 segundos. Llegaron a ese número trabajando con atletas de alta competencia, atletas de elite, en un laboratorio propio de la Universidad de Texas, allá en la ciudad de Austin. Ah, claro, ellos tenían muy buen estado físico, entonces lograron una enorme velocidad y potencia en esta bicicleta estática en muy poco tiempo. Durante las pruebas de aptitud física en esta bicicleta, la mayoría de los atletas alcanzó su potencia máxima y su esfuerzo aeróbico total después de 2 segundos, apenas 2 segundos de pedaleo intenso. Imagínense, potencia total en 2 segundos, la verdad que impresionante. Bueno, Y cabe destacar que las que este uno de los profesores, el profesor Coy, tiene acciones en la empresa. Hay que hacer esa advertencia. Después dicen, no, que tenía intereses creados. La verdad que sí, efectivamente, él tiene acciones en la empresa que fabrica la bicicleta, pero no hay una participación monetaria de parte de la empresa en estos estudios. Por lo tanto, lo que él dice es que nos afecta, digamos, los resultados de la investigación en el laboratorio. El tema que ellos dijeron, ya, esto es súper atleta, 2 segundos. Una persona más normal, con 4 segundos empecemos a hacer la prueba. Reclutaron a 39 hombres y mujeres de 50 a 68 años, sedentarios en general, pero que no tenían problemas de salud importantes. Y probaron la capacidad aeróbica de cada uno, su fuerza, su masa muscular, etcétera. Y bueno, ellos se les hizo hacer este ejercicio, se les hizo realizar este ejercicio durante 4 segundos, seguido 56 segundos de descanso, repitiendo esa secuencia 15 veces, es decir, un total de 60 segundos de intervalo. Y después de 2 meses, finalmente lo decidieron disminuir a 4 segundos de ejercicio, 26 de descanso, y aumentar el número total de ejercicio intenso o de sprints a 30 por sesión. Bueno, se dieron cuenta que efectivamente habían ganado, habían mejorado en un 10% su condición física, habían ganado considerable masa muscular y fuerza en las piernas, habían reducido la rigidez de sus arterias y superado las medidas anteriores en todas las actividades de la vida diaria. Todo con aproximadamente de 3 a 6 minutos a la semana de ejercicio real. Interesante en los resultados de esta investigación. Vamos a escuchar un poquito de música para comenzar a despedir este año. Y les cuento que a partir de las 20:30 horas habrá programación especial aquí en Radio Duna para despedir el 2020 y recibir el 2021. Este es U2 con New Year's Day.
cuándo, cuánto y cómo. Es hora de panoramas en Aire Fresco con Francesca Ravizza.
Los últimos panoramas de este 2020, en realidad van a ser los primeros del 2021. Vamos a ver esa combinación. Francesca Ravizza está con nosotros esta tarde, como siempre los días jueves. ¿Qué tal, Fran?
Bien, ¿y tú, Polo?
Todo bien, gracias.
Qué bueno.
Con ganas ya de que lleguen las 12.
¿Con ganas?
Sí. A decirle chao al año.
Que se vaya.
Sí, es que se vaya nomás. Pero nos quedan cosas entretenidas. Tenemos en algunos minutos más una muy interesante entrevista. Están todo el resto de los programas de Radio Duna. Y además vamos a tener una... Bueno, no les voy a adelantar mucho, pero sí vamos a tener una despedida del 2020 muy especial aquí en Radio Duna.
Vamos a escucharla.
Sí, pues hay que
ahí
escucharla.
Ahí en la comida.
Eso.
Acompañándonos con Radio Duna.
Eso, para hacer el conteo, la cuenta regresiva y darnos el abrazo. Bueno, el abrazo aunque sea a distancia, ahí verán ustedes cómo lo hacen.
Aunque si uno está con su familia con la que vive, se pueden abrazar.
Sí, pues, sí, claro. Sí, porque ahí el hábitat virológico es el mismo.
Ah,
claro.
Así que ahí.
Entre güeyes no hay con nada. Podemos intercambiar bichos y qué sé yo, bacterias. Bueno, pero vamos a lo nuestro, Fran.
Oye, la Torre Entel no va a tener fuegos artificiales. El año pasado ya se suspendió debido al estallido social. Se suspendió las celebraciones de Año Nuevo en la Torre Entel. Y este año no van a tener fuegos artificiales. Sin embargo, la organización de la Torre Entel se las ingenió para que la gente pudiera celebrar, recibir el Año Nuevo de una manera distinta, y lo van a hacer con un show de luces multicolor. Y la gracia que tiene es que tiene varias cosas buenas. Primero, emisiones cero.
Sí, pues, claro.
Segundo, los pobres animalitos se ponen muy nerviosos cuando...
Terrible, sufren mucho. Con el ruido de los fuegos artificiales, ¿verdad?
Lo pasan pésimo. Bueno, ahora con las luces, no. Y se va a poder ver, igual pasa con los fuegos artificiales cuando los tiran, que se puede ver de distintos puntos de Santiago, pero la gracia de este show lumínico es que se va a poder ver de distintas comunas de Santiago, todos los que estén dentro de la circunvalación de Américo Vespucio.
Ya. Yeah.
Todos ellos lo van a poder ver, va a partir, por supuesto, a las 00 horas del 1 de enero y dura 4 horas.
Ah,
es largo.
Largo.
Dura
ya
4 horas este espectáculo. Son 7 rayos de luces. Rojo, naranjo, amarillo. ¿Naranjo o naranja? ¿Cómo le dices tú?
No sé, naranjo.
Yo te digo naranjo.
Naranjo parece, sí, no sé.
Amarillo, verde, azul, índigo y violeta, que van a cruzar todo el cielo por la noche. Y la gracia es que, si es que ya le dio lata aguantar hasta las 12 en esta pandemia y se fueron a dormir o no lo alcanzaron a ver, bueno, va a repetirse en 3 noches siguientes hasta el 4 de enero, eso sí, más temprano, a las 9 de la noche.
Ah, buenísimo, po.
Y después, bueno, este show se va a llevar a las regiones, en Arica, entre el 7 y el 8 de enero, en La Serena, entre el 11 y el 13 de enero, y en Concepción, entre el 16 y el 18 de enero, y en Punta Arenas, donde lo está pasando muy mal la gente allá con los contagios, entre el 22 y 23 de enero. Así que igual hay una forma de festejar, de mantener algunas tradiciones que han ido, claro, mutando, pero...
Pero esto hay que verlo desde la casa, sin salir, y sin obviamente ir al centro de Santiago a abrazar a desconocido. Eso no hay que hacerlo, no es una invitación a una fiesta, esto,
no,
sino que verlo desde la casa.
Desde la casa.
El espectáculo de luces.
Ahora, yo estaba buscando si es que, a lo mejor hice mal la búsqueda, pero no sé si es que va a transmitirse en streaming, desde alguna parte. Eso no lo logré encontrar.
Buena pregunta.
Pero quizá hay alguien más hábil que yo que nos pueda después mandar ahí el link o el comentario en las redes sociales para poder compartírselo a la gente que a lo mejor no vive en Santiago, vive cerca, fuera de la circunvalación, y se pueda disfrutar vía streaming, que ya es parte de nuestra vida pandémica, el streaming.
Absolutamente.
Así que eso. Y también para los que les gusta la fiesta y no van a poder estar festejando con sus amigos como ellos quisieran, YouTube organizó una fiesta a través de su sección YouTube Originals, que es YouTube gratuito, que al principio pasó a ser un contenido pagado, pero finalmente les fue mal, y YouTube Originals son contenidos originales de YouTube, pero también es gratuito. La única diferencia es que uno igual tiene que ver publicidad. Van a hacer una fiesta digital online que se llama Hello 2021, y va a partir a las 12:30 de la noche de Chile, una fiesta virtual que va a contar con distintos artistas como Dua Lipa, J Balvin, Karol G. No sé si aquí no suenan en la radio, pero igual...
Pero están buenos para bailar.
Están buenos para bailar, sí, y, son, y no, no es la típica cumbia, que a algunos no les gusta la cumbia, pero aquí hay varios en esta radio que les gustan todos estos artistas.
Sí, pues, es verdad. Es que algunos que se creen jóvenes. Pero está bien.
Bueno, esto
como,
va a ser...
Como Pancho Aravena, por ejemplo.
De verdad que bailando la tusa. Ya, así que esto va a estar con discursos de influencers, también con algunos personajes como Dude Perfect de YouTube, también que van a estar, ubican a los Dude Perfect, que son estos que hacen los videos en YouTube, donde por ejemplo tiran una pelota y tiene que caer justo en el vaso.
Ya.
Y empiezan, son unos videos que se han hecho virales y han sido muy, muy famosos, así que esto está muy entretenido para poder festejar de alguna forma distinta y entretenida también. El año nuevo distinto que vamos a tener.
Ya, pues, Fran, oye, que sea una linda fiesta para ti, cuídate mucho y nada, el abrazo es quedárselo a partir del 1 de enero, así que muchas felicidades.
Que estén muy bien.
Muchas
igual
gracias, Fran.
A todos.
Francesca Ravizza con los panoramas aquí en Aire Fresco. La Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Descubre sus carreras en uss.cl. Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, uss.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona ha sido reconocida como la compañía más sostenible del mundo en el sector que agrupa a las compañías dedicadas a la provisión y generación. Esta distinción fue otorgada por el índice Sustainalytics, ligado a la evaluación empresarial en base a los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. El índice tiene en cuenta más de 450 datos que sirven para evaluar 70 variables. En el caso de Acciona, se ha valorado la gestión integral y mitigación de los riesgos asociados a dichos criterios. El ranking es desde hace más de 25 años una de las principales referencias para inversores internacionales, ya que ofrece información sobre empresas que representan más del 80% de la capitalización total de los mercados bursátiles. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna y vamos a tener a continuación una conversación que ya les adelanto, va a ser muy interesante porque tenemos un gran invitado para cerrar este año, este 2020, que hace un año en el que la ciencia ha tenido sin duda papel realmente muy relevante, donde ha demostrado su importancia, donde ha mostrado la necesidad que existe de investigación científica desde aquellas investigaciones que parecen en algún minuto perdidas en la nada, perdidas en el espacio, como si no tuvieran ningún destino. Bueno, el tiempo va demostrando que la ciencia siempre encuentra un camino. Así ha sido, por ejemplo, en el caso del desarrollo de las vacunas. Y vamos a conversar ahora con una persona que es Premio Nacional de Ciencias del año 2020, Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2002, digo. Él es bioquímico de la Universidad de Chile, doctor en ciencias de esa casa de estudios y también con estudios y con mucho trabajo en el National Institute of Health de Estados Unidos, donde desarrolló además una una actividad muy importante. Fue investigado en las universidades de Duke, de Chicago, de Harvard. Fundó acá en nuestro país el Centro de Estudios Científicos y desde el año 2011 es el director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, del cual hemos hablado ya varias veces acá en el programa. Estamos al teléfono con el profesor Ramón Latorre. Doctor, bienvenido, muchas gracias por atender nuestro llamado. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Polo. Muchas gracias por la invitación, pues. Encantado de nuevo estar conversando contigo, querido.
Bueno, usted ha tenido, como todo el mundo, un año complejo, el 2020. Antes de salir al aire me contaba el profesor que ha tenido también que estar, bueno, como muchos chilenos, ¿no es cierto?, encerrados, tal vez más incluso que algunos por razones personales, pero ha sido un año, de todas maneras, dentro de lo difícil, dentro de lo desafiante, muy interesante, me parece a mí, desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista del desarrollo, tanto de la ciencia como de la ciencia básica, digamos, como el desarrollo de la ciencia aplicada. ¿Cómo lo observa usted? ¿Cuál podría ser, de alguna manera, este primer brochazo acerca de lo que ha sido el 2020 para la ciencia?
Bueno, yo creo que ha sido un año que está demostrando que el trabajo que se ha hecho, yo diría, durante los últimos casi 50 años, está dando fruto finalmente. O sea, pero se ha sido un trabajo que ha ido contra los deseos a veces del país, porque es un trabajo que se ha hecho muy silenciosamente, con muy poco presupuesto, y finalmente ha creado un establecimiento científico bastante sólido, aunque todavía muy pobre en números. Pero, no es verdad, aquí hay muchos científicos que trabajamos como el circo chamorro, ¿cierto? Cortamos los boletos, hacemos de payaso, también estamos muchas veces arriba del trapecio, tratando de conseguirnos los fondos. Así que yo creo que lo que pasó este año, yo creo que es consecuencia de esa historia de trabajo de todo el capital que se creó, los hombres y mujeres que han estado haciendo ciencia en este país. Ese es el punto número cero, pero yo creo que una de las cosas más importantes que fue muy afortunado que el año anterior, ¿no es verdad?, el año 2019, la ciencia se había puesto pantalones largos y había creado se creó un ministerio. Y yo creo que eso cambió profundamente la manera de poder atacar los problemas. Porque, bueno, por lo que tú sabes, un ministerio y un ministro están al lado del presidente y de alguna manera tienen su oído, ¿no es verdad? Y hay un diálogo directo, lo que no existía antes, ¿no es verdad? Claro. Con Conicyt eso nunca existió, ¿verdad? Mm. Entonces yo creo que eso es una de las cosas fundamentales que hizo posible que la ciencia se mostrara con su mejor cara este año.
Claro, eso acá lo escucho, disculpe.
Entonces hace digamos que un ministro, ¿no es verdad?, un ministro bien empoderado pueda formar rápidamente equipo. Y fíjate, lo importante a observar es que hacen los equipos y está la gente. Es decir, hay expertos en inmunología, hay expertos en modelamiento de pandemia. Entonces hay un espectro muy grande de científicos, ¿no?, que están preparados para decir, para proponer y hacer soluciones a un problema determinado. Cualquier sea él, podría haber sido una pandemia, podría haber sido un problema de clima. Cualquier problema, yo creo que en estos momentos estamos preparados. Entonces, yo creo que eso ha hecho una diferencia enorme, que la ciencia enfrentó la pandemia con pantalones largos. Pantalones largos, medio raídos y con un cinturón más o menos nomás, porque el presupuesto bastante malo.
No son Pierre Cardin, a propósito del fallecimiento reciente, ¿no es cierto?
Y nuevamente, pues, pobre, nuevamente estamos en lo mismo que hemos discutido tantas veces, digamos, que con ese presupuesto, o sea, lo podríamos haber hecho mucho mejor si hubiéramos tenido un presupuesto como la gente. ¿Ya? No se puede mantener, no se puede mantener un país que pertenece a la OCDE, ¿verdad?, con el presupuesto que tiene Chile. Es una vergüenza. ¿Ya?
Claro, bueno, entonces, con ese porcentaje del PIB, ¿no es cierto?, o del presupuesto, que pero sobre todo del PIB, esa es la manera como se mira, que es todavía realmente muy bajo, el 0,34%, me parece, que es la cifra más reciente.
Es,
¿no?
es una vergüenza, es una vergüenza. Y ahí, entonces, dicho, digamos, todo lo bueno que ha pasado, de verdad, uno no puede también poner los puntos sobre las IE y decir lo que uno personalmente cree que no es aceptable. No es aceptable que un gobierno en plena pandemia reduzca el presupuesto del Ministerio de Ciencia.
¿Cómo se entiende esa contradicción, profesor? Porque tal como usted dice, se está demostrando lo fundamental, no solo lo importante, sino lo fundamental, lo trascendental, que es efectivamente la ciencia y la institucionalidad en relación con la ciencia, y al mismo tiempo, claro, se reduce el presupuesto en ciertas áreas, particularmente lo que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento, que en definitiva lo que representa el desarrollo profesional, ¿no es cierto?, y de las carreras académicas de los científicos.
Así es, exactamente. Un senador de la República lo puso muy bien. Digo, usted le reduciría el presupuesto al Ministerio de Defensa en tiempos de una guerra, ¿no, verdad? Es exactamente lo mismo. Y yo creo que ahí hubo un problema, porque no se puede decir. Yo creo que decir siempre se puede, ¿no? Estamos en un país democrático, pero yo creo que no es lícito, ¿no, verdad?, decir que daba la situación del país el presupuesto del Ministerio de Ciencia no puede aumentar. Eso yo creo que digamos, es una contradicción total, o sea, porque precisamente en un tiempo de crisis como este es cuando más necesitamos un apoyo frontal a la ciencia. Pero fíjate tú, nosotros producíamos vacunas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se cierra en la parte del Instituto Nacional de Salud. ¿Y por qué lo cierran? Porque dentro de una economía mercantilista, que dicho de paso, la pandemia ha demostrado, pero de manera clarísima, la verdad, que esta economía no funciona, ¿no, verdad? Porque dicho este, la verdad, un pedacito que no se ve, la puso de rodillas. O sea, en el mundo entero, esta economía ha fracasado y ha demostrado, especialmente aquí en Chile, Pablo, especialmente aquí en Chile, las deficiencias enormes que teníamos en vivienda, en salud, en educación, etcétera. Entonces, yo creo, dicho eso, yo creo que es extremadamente importante darse cuenta que la ciencia, propongamos de la siguiente manera, porque es un ministerio de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, ¿cierto? Entonces, la ciencia como parte de la cultura, de la innovación y del conocimiento es fundamental para el desarrollo del país. Es tan fundamental como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Educación. Son polos que hacen que el país se desarrolle. Entonces, ¿cómo es posible, la verdad, cómo es posible que el presupuesto siga con un déficit, con una deuda, que ya es una deuda histórica, porque no estamos hablando de este gobierno, o sea, ha sido los gobiernos, desde que volvió la democracia, han sido incapaces de subir el presupuesto para la ciencia.
Claro, en eso hay, además, si uno lo mira en el largo plazo, hay finalmente una concepción de modelo de desarrollo, donde no se ve a la ciencia y a la tecnología como un pilar realmente fundamental en ese modelo.
Así es. O sea, porque por una parte, digamos, está el discurso del ministerio, que la ciencia es, la verdad, el conocimiento, la innovación, es parte fundamental del desarrollo de un país. Y por otra parte, digamos, ese mismo gobierno, representado por ese ministro, la verdad, al cual yo estimo muchísimo, cuento parte, pero tengo que decirlo, digamos, el gobierno representado por ese ministro acepta un presupuesto de miseria, ¿verdad? Y total, aquí yo creo que hay insulto al daño, porque si tú ves que es el Parlamento, ¿verdad?, y el Senado y la Cámara de Diputados que le repone la plata, ¿ah? Entonces, ¿me entiendes? O sea, aquí hay algo muy extraño, digamos, o sea, senadores y diputados están de acuerdo que es sumamente importante esos fondos y los recuperan para la innovación del país. Ya sé que fueron 67 mil millones que recuperó el Ministerio de Ciencia. Entonces, ahí estamos con un problema serio, que yo creo que hay que solucionar de alguna manera, porque cualquier programa que tú quieras desarrollar, de verdad, en un mundo extremadamente competitivo, en un mundo globalizado, o sea, necesita de los fondos adecuados y de la gente adecuada y del capital humano suficiente. Y yo creo que en estos momentos estamos al déficit en todas esas áreas, sobre todo en capital humano. O sea, porque realmente si tú cuentas los científicos por millón de habitantes, también estamos en números que son paupérrimos. Tú ves que aquí hay un problema de base, digamos, estamos bien, pero yo creo que estamos bien porque se ha creado una tradición científica en el país. Se han creado iniciativas que han sido muy buenas, sobre todo las iniciativas de todos estos centros asociativos que ponen muchos científicos juntos para producir.
Sí, profesor. Sí, profesor, disculpe, lo estamos ahí, estamos perdiendo un poquitito la señal. No sé si se está moviendo, de alguna manera podemos mejorar. A ver, ahí lo escuchamos mejor.
A ver, ¿me escucho
ahí
mejor?
Sí, ahí lo escuchamos mucho mejor. Sí, ahí lo escuchamos mucho mejor. Le alcanzamos a entender que usted hablaba de que se han hecho, hay iniciativas que son importantes, que son interesantes, como por ejemplo los centros asociativos, ¿no es cierto?
Exactamente, que juntan a muchos científicos en los cuales hay una conversación cruzada de diferentes disciplinas o diferentes áreas o diferentes campos del conocimiento. Entonces yo creo que eso le ha hecho muy bien a la ciencia en Chile, porque a pesar de la falta de fondo siempre está la imaginación de la gente, ¿cierto? Y ahí yo creo que es muy importante, y esa es una experiencia que he tenido durante todos mis años en este país trabajando en el área de ciencia, que los equipos de gente son fundamentales para poder competir en ciencia, en el mundo en estos momentos, que como te decía, está extremadamente duro, porque hay gente muy buena, con muchos fondos, trabajando en diferentes países desarrollados.
Claro.
Entonces yo creo que eso ha sido, esas iniciativas han sido muy buenas, digamos. Pero nuevamente lo que yo sí te puedo decir para darte un pincelazo del problema de fondos y económicos, que nosotros estamos trabajando con exactamente el mismo presupuesto que teníamos el año que recibimos el Instituto Milenio 2011. Yo diría que sea un 30% más de lo que estábamos recibiendo al comienzo, un 20% más, pero si tú tomas la inflación, digamos, el alza del dólar, que ha subido prácticamente al doble desde ese tiempo, en estos momentos estamos trabajando con bastante menos fondos. Entonces, nuevamente viene por ponerlo de alguna manera, la picardía del chileno, porque hemos crecido al doble, el centro nuestro ha crecido al doble, pero de alguna manera no hemos parado para seguir produciendo ciencia, digamos, de la mejor calidad posible. O sea, como decía, la farmacia humana tan buena como la mejor del centro.
Claro. Estamos conversando con el profesor Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencia Natural del año 2002, además director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. El centro que usted encabeza es un muy buen ejemplo de cómo a partir de la investigación en ciencia básica, finalmente pueden surgir uno nunca sabe cuándo, ni por dónde, ni cómo, pero pues, sí pueden surgir iniciativas y soluciones para problemas muy, para problemas prácticos, digamos, para problemas concretos que vive la población. Y estaba pensando en cuando comenzamos la entrevista en las investigaciones que han sido muy destacadas en el último tiempo, por razones obvias, de la profesora Catherine Caricó, profesora, ¿no es cierto?, que
la húngara,
de origen húngaro, claro, que
la vacuna de RNA.
Exactamente, que investigó y finalmente logró desarrollar los fundamentos, las bases de lo que hoy día ya se está aplicando como una vacuna. Claro, han sido muchos años. Han sido varias décadas de trabajo, pero
prácticamente
bueno,
40.
Claro, pero 40 años, finalmente nunca se sabe, y perdón la expresión, pero nunca se sabe en el caso de la ciencia por dónde va a saltar la liebre, ¿no? Y por lo mismo es tan importante que exista esa capacidad de no solo de realizar las investigaciones, sino que además de adoptar las tecnologías en el momento en que se hace necesario. En ese sentido, y quería preguntarle sobre eso, un poco sobre la mirada que tiene la propia sociedad acerca de la ciencia, si este año ha ayudado a que la gente comprenda y adopte además la mirada científica en su comprensión del mundo, en definitiva, en todo lo que ha tenido que ver con el conocimiento acerca de esta enfermedad, acerca del COVID-19, y también en el desarrollo de las vacunas que nos tiene tan esperanzados.
Sí, bueno, mira, lo primero que uno tiene que decir con respecto a eso, que yo creo que en cualquier acto creativo, ¿no? ¿Verdad? La ciencia o el acto mismo de crear un espacio dentro de la ciencia es un acto de adentrarse en lo desconocido. Entonces, de partida es una aventura, ¿ya? Y las aventuras salen bien o pueden salir mal. Colón no tenía idea por dónde iba. Él creía que iba para un lado, pero iba para exactamente para el otro, ¿eh? Entonces ese es la actitud que tiene que tener un científico cuando entra en un campo, en un territorio que es totalmente nuevo, que es precisamente lo que hacen los grandes descubrimientos, ¿cierto? O sea, es adentrarse en territorio virgen, ¿no?, en donde nadie ha puesto un pie antes. Y yo creo que eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, la Caricó, una mujer fantástica, ¿no? ¿Verdad? Que en 40 años insiste que se puede hacer una vacuna con RNA cuando todo el mundo le decía que era una locura. Entonces, es también el visionario. Pero para eso nuevamente tenemos que tener una capacidad de darle el tiempo, darle los fondos y creerse el cuento, y creerse el cuento de la ciencia. Porque prácticamente todo lo que sabemos de la inmunología, todo lo que sabemos de nuestro sistema genético, viene de la ciencia básica. Entonces es fundamental entender que en este mundo de la ciencia no hay ciencia aplicada ni ciencia básica, sino que hay aplicaciones de la ciencia. ¿Te fijas? Entonces viene un conocimiento por un lado, viene un conocimiento básico por un lado, y ese conocimiento básico puede salir, ¿no es verdad?, una radio, o puede salir un cohete, o puede salir, ¿no es verdad?, los computadores, o puede que no pase nada. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que entender, digamos, pero claramente la ciencia ha cambiado el mundo, ¿no es verdad? Porque imagínate, hay que solo pensar, como lo decía un colega brasilero, digamos, que si piensas que el hombre se demoró prácticamente, ¿no es verdad?, desde que apareció el hombre hasta comienzos del siglo XX, en andar, de caminar, hasta aproximadamente 100 kilómetros, que era el auto, ¿cierto? Y después, en menos de un siglo, aumentamos esa velocidad de 100 kilómetros a prácticamente 5.000 kilómetros por hora, que son los cohetes que se van, ¿no? Entonces, y aparecen los computadores. Fíjate, estamos hablando por un teléfono que no nos habíamos imaginado nunca tener en estos momentos. Pero eso se debe al transistor, se debe a la física teórica, se debe O sea, hay tantas cosas maravillosas. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en la teoría de la relatividad, ¿verdad? Entonces, la gente se queda pasmada con la teoría. Todos conocen a Einstein, obviamente, pero yo creo que las personas que entienden la teoría de la relatividad son muy pocas. Dentro de los que no entienden la teoría de la relatividad me incluyo, no estoy excluyéndome. Pero para que tú veas que esa misma teoría de la relatividad permite que se haya construido el GPS.
Claro, claro.
Entonces, alguien se habría imaginado, no, eso es una cosa de que tilda en la filosofía, uno podría decir, ¿no? Uh-huh. La teoría de la relatividad. Claro. Y sin embargo, ya están apareciendo las aplicaciones. Y lo mismo de la mecánica cuántica, y ya estamos hablando de computadores cuánticos. Entonces, ¿y qué cosa más abstrusa, ¿no verdad? Hay un físico, Richard Feynman, famosísimo, ¿no verdad? Es muy chistosísimo también, ¿no? Que decía, mire, yo trabajo en mecánica cuántica, yo he descubierto parte de la mecánica cuántica y todavía no la entiendo, ¿no? Entonces, pero sí, claro. Sin embargo, estamos haciendo computadores.
Claro, aún así tienen aplicación.
Entonces, volviendo al terreno propio, digamos, volviendo al terreno nuestro, digamos, nosotros empezamos con un centro de ciencia muy básica en neurociencia, ¿ya? Y poco a poco, de repente, aparecen estas cosas que son de casualidad, serendipity, dicen los griegos, ¿no? Que de repente cae la flor y uno no sabe de dónde viene. Y tenemos el caso de nuestro futuro director del centro, que es Juan Carlos Sáez, que trabajando, ¿no verdad?, con unas proteínas que permiten la comunicación entre las células, ¿verdad?, encuentra que un componente activo del boldo puede inhibir estas proteínas. ¿Ya? Y resulta que después sale que ese mismo componente del boldo es un antiinflamatorio fabuloso. Y prácticamente una especie de bala de plata para curar cualquier tipo de enfermedad inflamatoria.
Claro.
¿Tú te fijas? Entonces, es una gran majamama. Hay una sola ciencia, digamos. Pero esa misma ciencia, que se compone de ciencias que son aplicadas, básicas o qué sé yo, permite la innovación. Permite que salgan las cosas maravillosas que realmente estamos usando, como este teléfono que yo te digo, Polo, claro. Para mí, digamos, que yo soy muy antiguo, ¿no, verdad? Para mí esta cosa aparecía por primera vez en Dick Tracy, un
claro.
De esa fama, ¿no, verdad? Que tenía un reloj en la muñeca, y podías hablar por ese reloj. Claro. ¿Eh? En este momento yo tengo en mis manos exactamente eso, ¿eh? Entonces, digamos, si lo usamos bien y lo usamos para la felicidad de la gente, uh-huh. ¿verdad? La tecnología, para que se pueda comunicar mejor y mejores seres humanos al final, claro. Yo creo que es una gran cosa. Uh-huh. Todo se puede usar para mal, digamos.
Claro. ¿Eh? Pero este año ha sido una buena demostración de que cuando se alinean los objetivos, los incentivos y la necesidad urgente, ¿no es cierto?, de conseguir un determinado resultado, bueno, eso se puede, un año sin duda inolvidable para la ciencia, inolvidable para la humanidad también, pero particularmente para la ciencia. Le queremos agradecer muchísimo al profesor Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2002, director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Muchísimas gracias, profesor, cuídese mucho, ¿eh?
Sí, bueno, Polo, yo solamente despedirme, y solamente para despedirme quiero decir una cosa, que todavía hay un debe, y hay un debe con las regiones en ciencia. Y a mí me gustaría, para despedirme finalmente, me gustaría que así como hay igualdad de género, hubiera igualdad de regiones. ¿Verdad? Eso es lo que quería decir.
Excelente. Muchas gracias, profesor. Un abrazo grande. Ya, pues, que esté muy bien.
Un abrazo para ti, Polo. Gracias.
Era el profesor Ramón Latorre, como les decía, director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, en nuestra última entrevista del año 2020, y vamos a comenzar el día lunes un nuevo periodo. No voy a estar yo, va a estar Pancho Aravena acompañándolos durante algunas semanas, así que les dejo a todos un gran abrazo, pero tenemos hartas cosas interesantes. En este mismo día, Amores Notables viene a continuación, luego Nada Personal, Terapia Chilensis, y a las 20:30 horas, Duna a la Carta con Bárbara Espejo, y desde las 22 horas nos vamos a estar acompañando con una cuenta regresiva y la mejor selección musical para recibir este nuevo año. Un gran abrazo a todos, muchas gracias por su compañía, por su fidelidad, por su entusiasmo durante este 2020 y esperamos que tengamos un gran 2021. Un abrazo grande, hasta más ratito, porque viene la cuenta regresiva aquí en Radio Duna. Chao.